por unos minutos más regresamos a Rivera. Allí está Rosario Castellanos. Buenos días, Rosario.
Buenos días, Gonzalo. Bueno, por supuesto que quedan tantas cosas por contar de aquí de Rivera que teníamos que aprovechar también este espacio con ustedes. Porque por lo pronto hay un paseo absolutamente ineludible cuando se llega a Rivera que para mí significaba una asignatura pendiente. Y es visitar la bodega Carrau, que se encuentra en Cerro Chapeu. En sí, solo el viaje, el paseo hasta allí, es parte del encanto, porque uno recorre lo que se llama, a 13 kilómetros, es decir, un camino de 13 kilómetros de la ciudad de Rivera, el camino de la línea, que en realidad es un recorrido por el límite fronterizo. Permanentemente aquellas marcas que yo les conté, marcos, de los cuales hablé temprano en la mañana, que van señalando el límite de los dos países, te van quedando a un lado y otro del camino, de manera que uno tiene la clara sensación de que ingresa a Brasil, vuelve al Uruguay permanentemente en ese recorrido de 13 kilómetros, lo cual ya es de por sí una originalidad. Pero todo el entorno es una maravilla, porque hasta llegar al propio Cerro Chapeu, a una considerable altura sobre el nivel del mar, también todo lo que tiene a su alcance en la vista es realmente fascinante. Otros cerros, otros de aquellos cerros característicos de esta zona, como son los cerros chatos, y luego hondonadas, totalmente, en algunos casos, en los próximos al cerro, cubiertas de viñas, y a lo lejos, la forestación. Pero detrás de esta belleza hay además un interesantísimo emprendimiento industrial, obviamente. Así que vamos a hablar de él, de lo que Bodegas Carrau trajo a hacer aquí a el departamento de Rivera. Francisco Carrau está conmigo, es director y enólogo de la bodega, una empresa familiar que hoy llevan adelante 5 hermanos que vienen a ser la novena generación de bodegueros. Un origen que se remonta a Cataluña y que en el año 1930 recala en nuestro país el abuelo de los actuales propietarios comprando un terreno en el departamento de Canelones. Es el terreno que hoy tienen todavía allí con viña en Las Violetas. Mantienen entonces esas 40 hectáreas y ahora se suman estas desde hace unos 30, 35 años, estas otras 45 hectáreas en Rivera. Y por supuesto la primera pregunta que nos planteamos es ¿por qué venirse tan lejos? Cuando en definitiva las viejas bodegas están de alguna forma muy cercanas a Montevideo, en terrenos que por lo visto tenían aptitudes para ello, como son en Canelones o en la propia zona de Colón. Francisco, muy buenos días. Y bueno, ya te planteo esa primera pregunta. A 500 kilómetros de la anterior y original bodega.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en esta visita del espectador acá a Rivera. Y sí, acá nos trajeron específicamente las tierras, el clima, el lugar. Fue más fácil movernos nosotros que la tierra. Sí. Y por eso esto que se inicia como un proyecto en el 73 al 75, que fue una búsqueda de nuevas regiones dentro del Uruguay, de características que buscábamos específicamente, altitud, suelos arenosos, continental, o sea, lejos del efecto marítimo, para tener bien diferentes condiciones que en el sur, ¿no? Como tú bien decías, tenemos dos regiones tan diferentes que nos ha permitido en estos 30 últimos años comparar, experimentar diferentes variedades en diferentes tipos de suelos y de clima, ¿no?
Porque además llegar a conclusiones definitivas en relación a las ventajas de estos suelos llevaba un buen tiempo, que es el que ahora se está cumpliendo, ¿verdad?
Tenían que esperar. Claro, inicialmente, como ustedes saben, la viña demora unos 5 años en empezar a producir y después otros 10 años en tener el óptimo de la calidad de la fruta como para vinos de calidad. Y entonces hay que ser un poco pacientes. La evaluación ahora ya está hecha porque ya tenemos más de 30 años en una región y ahora conocemos más las particularidades de qué variedades se adaptan más, qué pendientes buscamos en los cerros, como tú mencionabas, las quebradas esas. Y dónde buscamos los suelos de esos de arenas rojas, que es lo que nos ha traído a esta zona. y que hemos visto que hay variedades que se adaptan mejor aquí que en las violetas, que es la región de Canelones, que
pero me gustaría, es otro suelo, ¿no? Claro, pero me gustaría que me, de alguna forma, me explicaras mejor, porque ustedes siguen manteniendo, y en realidad son dos superficies comparables, bastante parecidas, siguen manteniendo variedades que plantan en Canelones y otras en Rivera. Entonces, ¿qué ventajas tiene una y otra zona comparándolas entre sí?
Y bueno, son ventajas que las da principalmente la gran diferencia que hay es el suelo, ¿no? El suelo arenoso y pobre, que es el de Rivera, pobre en el sentido de baja fertilidad y de muy buen drenaje, hace que tengamos variedades acá en Rivera mejor adaptadas a cuando hay lluvias. Uh-huh. Variedades como, por decir algo, para tratar de ejemplificar, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanco, Tanat, se adaptan muy bien acá a este tipo de suelo. Y en cambio en el sur, que son suelos más arcillosos, que son buenos cuando tienen muchos años de uso, como decíamos ayer, originalmente no estamos produciendo horticultura o frutas para consumo que tienen que ser bonitas, o sino lo que buscamos es concentración, ¿no? Concentración de aromas, de gustos.
Que es una uva más chica, de pronto, de la
más
que
chiquita,
más atractiva para servir a la mesa, ¿no?
Menos vistosa, uh-huh, pero más concentrada de gustos. Y entonces eso en el sur funciona bien en suelos que hayan sido utilizados previamente, que tengan baja fertilidad. Y bueno, en esa zona de las violetas se adaptan muy bien, por ejemplo, variedades como el Merlot, como el Chardonnay. Entonces, la bodega o las viñas nuestras se han ido orientando más hacia lo que evaluamos como que fue mejor. En el sur hemos plantado más Chardonnay y Merlot. Aquí en Rivera hemos plantado más Cabernet, Sauvignon Blanc, Tanat, ¿no?
Otra de las cosas que llama la atención a quienes hemos recorrido muchas bodegas es la propia arquitectura de esta que tienen plantada en Cerro Chapeu. Una bodega que cuando uno la mira desde la propia casa de la estancia es apenas una glorieta, parece un techo con una baranda de madera. Uno no puede advertir que allí hay todo un establecimiento industrial de procesamiento del vino. Ustedes han utilizado una forma octogonal de planta, que ya de por sí es bastante original, y además en la propia falda del cerro está aprovechada el desnivel para colocar como debajo las barricas. No son barricas, son en ese caso toneles de acero, ¿no? ¿Qué ventajas? ¿Por qué buscar esta distinta forma de distribución? Entonces, para la operativa, ¿qué ventajas tiene?
Y bueno, y es un poco la ventaja de estar en una zona quebrada, que tenemos desniveles importantes, es que aprovechamos la gravedad para procesar las uvas arriba de los tanques, que eso no es que sea totalmente novedoso, pero sí desde el punto de vista de eficiente y económico y muy optimizado al poder hacerlo sin necesidad de cargar uvas arriba de los tanques, ¿no? Entonces aprovechamos esos desniveles
se construyen. Se llegan por el nivel superior, por esa terraza que yo decía, donde claro, en el piso aparecen las tapas de los tanques, y allí mismo sobre la tapa ustedes colocan una especie de carrito que hace todo el procedimiento anterior, ¿verdad?
Exacto, entonces evitamos el uso de bombas o de mover las uvas, los mostos, la cáscara, la semilla, todo lo que lleva un mosto cuando se procesa la uva. Y eso es lo que llamamos nosotros la mínima manipulación. Eso se logra gracias a estar metidos adentro de ese cerro, que aprovechamos una entrada que el cerro, que esa meseta tiene, y es una manera de optimizar y de hacer una enología de mínima manipulación.
¿Qué ventajas tiene? Porque es uno de los aspectos que ustedes señalan como de ventaja, la mínima manipulación y la utilización de tecnología de última generación.
Y eso, en los fines del 90 se construye esta bodega, ya cuando los viñedos tenían 20 años de edad, o más de 20 años, y lo que se buscaba era no manipular las semillas, las cáscaras, que es un poco lo que ofrece esa estructura que ustedes vieron, que nos permite evitar que una semilla, por ejemplo, la aplaste una bomba o un movimiento, que eso cede gustos, cede determinados aromas que no son los ideales de la uva, ¿no? Cuando la uva está bien madura y pronta, la uva es muy delicada. Entonces, si aplastamos una semilla, estamos entregando a ese mosto aromas y gustos que no son los justos que estamos buscando, ¿no? De la variedad de la uva. Y eso lo evitamos, digamos, con esa estructura que ustedes vieron.
Bodegas Carrau está absolutamente dedicado a vinos de calidad, vinos de gran potencial de guarda. Y era uno de los términos que muchas veces escuchamos y no sabemos exactamente qué significan. Me gustaría aclarar, seguramente a la audiencia le gustaría aclararlo, ¿no?
Y potencial de guarda nos referimos exactamente a cuánto futuro le vemos a este vino, ¿no? ¿Lo podemos guardar un año, dos años, cinco años? ¿Es para tomar joven ahora? ¿O se podría guardar unos años y va a mejorar? Tiene relación un poco con ese mito que ustedes han escuchado hablar muchas veces, que se refiere al vino cuanto más viejo mejor. No siempre es así. Indudablemente habrá gente que le gustan los vinos más jóvenes, otra que le gustan los vinos más madurados, pero siempre a la larga el vino va a tener su óptimo y después puede caer con los 10 años, 20 años. ¿Cuándo es ese potencial? Es lo más difícil de evaluar por un enólogo y por un consumidor que tiene vinos, que quiere guardar vinos en su casa, en una cava, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, además, que la propia fabricación del vino tiene sus tiempos, que no, lo cierto es que no corresponden exactamente con los tiempos de se cosecha, entra y sale inmediatamente a la venta, ¿no? Por lo pronto tiene un tiempo de que duermen en barricas de roble, en este caso sí, en el último y más bajo de los niveles de esa bodega que vimos, ¿no?
Claro, el tercer nivel, estamos hablando de las barricas de roble, y ahí el vino, depende de cada vino, del estilo de cada vino, van a criarse más o menos tiempo para suavizar ese vino y que se haga más agradable. Ustedes vieron vinos en diferentes etapas, el vino se va a ir suavizando y va a ser cada vez más agradable con la crianza esa en barrica, ¿no? Y ahí llega el momento de embotellarlo. Cuando llega depende de cada estilo de cada vino, ¿no?
¿Por qué se utiliza el acero inoxidable en el primer proceso y luego el descanso en roble? Y con esto después vamos a la segunda etapa de esta nota.
El acero inoxidable lo utilizamos en la parte superior de la bodega, que ustedes vieron que lo rodeamos mucho de madera. Porque
que además antes era madera también, ¿no?
Antiguamente era madera, es mucho más higiénico, más fácil de lavar, más práctico para refrigerar, ¿no? Ustedes saben que cuando el mosto fermenta produce temperatura, cuando se acaba la fermentación y los azúcares se acaban, ya no hay más producción de temperatura, entonces podemos meterlos en barrica, en una cava, como ustedes vieron, naturalmente fresca, ¿no? No sin necesidad de refrigeración y sin necesidad de equipamientos de frío y todo eso, que es la cava de las barricas, ¿no? Construida en el cerro con la misma piedra del cerro, ¿no? Como ustedes vieron ahí.
Alejandra, creo que tú querés hacer una pregunta a Francisco Carrau.
Sí, yo te contaba, Rosario, que hace unos años tuve la oportunidad de conocer la bodega. Y
sí,
algo que...
seamos honestas, la primera recomendación vino de tu parte.
Sí, una de las historias que uno recoge cuando visita esos lugares es que la bodega, entre otras cosas, se puede visitar al mejor estilo de los chateaux franceses, por ejemplo. Algo que también los uruguayos se han acostumbrado a incluir dentro de sus visitas como destinos turísticos, pero entre otras cosas para que lo visiten especialistas, y por aquí va la pregunta que quiero hacerle a Francisco, ¿quiénes han visitado ese lugar y qué han dicho los especialistas, muchas veces internacionales?
Bueno, Ana, ayer justo les mostramos a los visitantes del espectador un poco el libro de visitas que tenemos, donde hay muchos testimonios escritos que muchas veces la gente nos dice, ¿por qué no traducen esto a textos y lo divulgan? Porque hay textos impresionantes, hasta la gente dibuja en el libro de visitas lo que más le impactó de un lugar que es muy diferente que otras áreas vitícolas del mismo Sudamérica, ¿no? Porque es quebrado, parece una campiña más europea que lugares extensivos, ¿no? Y bueno, nos han dicho de todo tipo. Nosotros recibimos continuamente clientes, periodistas del exterior, desde Europa, Canadá, Estados Unidos. Y bueno, y un poco lo que la gente dice y resalta más es que la bodega esa tiene mucha sencillez, hay mucha mucho concepto enológico detrás y una arquitectura muy sencilla, que es lo que buscamos, ¿no? Muy integrada con el ambiente, pasa desapercibida, como decía Rosario, cuando uno la ve de lejos, y está integrada al viñedo, y sin embargo cuando llega ahí adentro ve que está la más alta tecnología introducida dentro de un cerro, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que más le atrae a la gente del exterior, que es que es lo que nos diferencia, ¿no? En el tema del vino hay muchos detallecitos que diferencian un vino de otro. En el mundo hay cientos de miles de vinos, como tú decías, visitan Francia, visitan... O sea que lograr diferenciarse es uno de los desafíos más grandes que hay en un mundo tan complejo como es el del vino fino, ¿no?
Me quedaba por allí una pregunta a partir de lo que recién le contaba Francisco a Alejandra, que tenía que ver con el tema de las visitas y demás. Las visitas a la bodega, ¿es algo que esté armado de funcionamiento tradicional con horario cualquier día de la semana? ¿O es algo que si alguien llega hasta Rivera en plan turismo, bueno, tiene que llamar para reservar su lugar y demás?
Sí, normalmente la viña y la bodega no tenemos una organización de visitas formal. Sí tenemos con antecedencias, si se conectan con nosotros, les podemos hacer visitas. Recibimos, por ejemplo, todos los sábados grupos de amantes del vino, de gente que le interesa el tema, y normalmente pueden coordinarla si quieren algo medio formal, pero si quieren caer informalmente es un ambiente que se puede visitar perfectamente y pueden disfrutar de los paisajes, de la recorrida por las viñas. El camino de la línea, como decía Rosario, ya de por sí es un camino paisaje muy pintoresco, y entonces tenemos dos alternativas: cuando quieren visitas formales nos llaman, cuando quieren visitas informales pueden recorrer el camino de la línea y nos van a encontrar ahí muy fácilmente, con cartelería indicado, ¿no?
Con portón nuevo, además, está en plena construcción, así que vamos a entrar seguramente la próxima vez que venga por otro lado. Hay otro tema que yo señalaba, el aspecto y cómo, de alguna forma, esa arquitectura que se encontró para el lugar no molesta nada en el paisaje. Nos tocó un día de lluvia y decía Francisco, qué lástima que les tocó la lluvia. Yo les puedo asegurar que aún con esa especie de bruma que da la lluvia, el paisaje era espectacular. Pero además de estos aspectos, que son los únicos que yo puedo juzgar, me gustaría que me contaras en la aplicación de tecnología, cuáles son, de qué forma se integra la nueva tecnología, lo que se está aplicando aquí, a lo que es cuidado del medio ambiente, ¿no? O preservación del medio ambiente.
Bueno, un poco lo que hablábamos hoy de haber aprovechado la energía de la gravedad, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, y el estar metidos dentro de un cerro nos favorece de que tenemos una cava de piedra que tiene temperatura ambiente todo el año, entre 14 y 15 grados de temperatura, sin necesidad de climatizar, por ejemplo.
Es decir, no hay ningún sistema y gasto de energía en ese proceso.
Entonces, ese tipo de detalles fueron pensados para que tienen que ver con lo que es la mínima manipulación o la mínima intervención en el uso de la crianza de los vinos, en la elaboración. Y bueno, y esos son aspectos que después desde el viñedo, que se maneja con pasturas naturales, con manejos integrados en los cuales no se está modificando el ambiente. Ustedes vieron, por ejemplo, han tomado fotos de las ovejitas cortando el pasto debajo de las viñas, de las pasturas naturales, que ya se están ahora justo en época de cría. Como no se pueden comer las hojas porque ya las hojas han caído, ellas están manteniendo la pastura sin necesidad de pasar un tractor, por ejemplo, con una cortadora de césped, ¿no?
Todas de suelos tan pobres que a mí hasta me sorprendió ver pasturas debajo de la viña. Es decir, ¿en qué medida la viña ha ido mejorando ese terreno o no?
Sí, ha ido mejorándose también porque es algo que se va integrando al trabajar, en vez de con productos o con una cortadora de césped, trabajar con ovejas. Todo eso recicla y genera abonos orgánicos debajo de las viñas que también favorecen el poco uso de fertilizaciones o de cosas que... Y después los suelos estos en verano son espectacularmente ricos en pasturas, ¿no? Hoy estuvieron hablando de la forestación. Y hay un complemento de la ganadería muy importante en todo el periodo de verano, ¿no? Los mismos forestaciones tienen inmensas explotaciones de ganadería dentro de la forestación, que es porque son pobres en el sentido de suelos arenosos rojizos para determinadas producciones convencionales que uno se acostumbra a ver en el sur, ¿no? Como yo que sé, lechugas, tomates, ese tipo de cosas. Pero son muy ricos para otros usos, y eso es un poco, la viña se favorece al igual que la forestación o alguna otra explotación como la ganadera, en algunos casos con una poca fertilidad, ¿no? Mejor concentración de uva, mejor calidad con la poca fertilidad. Y eso tiene que ver mucho con la sobrevivencia natural de la planta, ¿no? La planta, si está muy muy entretenida con su fertilidad y no produce fruta rica, concentrada, ella se dedica a producir hojas, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa, por lo cual hemos buscado este tipo de suelo más pobre que los suelos con mucha materia orgánica, ¿no?
Creo que Miguel acaba de entrar. Tenías pendiente una pregunta, ¿no? ¿No? Me dice que no. Bueno, entonces entendimos mal. La última. Jugado a la calidad de los vinos y jugado además a imponer a los vinos uruguayos con marca, digamos, propia. ¿Cuál es esa identidad, esa personalidad que se está buscando para los vinos uruguayos a partir del trabajo de las bodegas Jarrau?
Bueno, ustedes vieron un poco que a pesar de que Rosaria no es fanática del Tanat, aunque descubrimos
algunas... A menos que tenga 14 años de
descubrimos algunas cosechas que ella le gustaron, que fue un cosecha 92, un Tanat de reserva del 92. Pero en realidad un poco ese es un ejemplo de una estrategia que se ha buscado desde hace ya más de 30 años, que es buscar lo más autóctono, lo más de que nos transmita una identidad propia, como es una variedad que no existe en los países competidores del Nuevo Mundo, que vendrían a ser Chile, Argentina, Australia o Nueva Zelanda. Ninguno tiene Tanat, que es una variedad tinta que tiene mucho potencial para vinos de alta gama, y nada más que, como hablábamos ayer, es un tema de cómo madurar esos Tanat en la planta primero, con suelos aptos, clima, viña, sol, y luego cómo después madurarlo en barricas, su crianza, su tiempo, para que esté cada vez más atractivo a terciopelado. Esos taninos, que el nombre viene de ahí, de Tanat, viene de taninos, hay que domarlos, digamos, evolucionarlos, y se transforman en vinos de alta gama que compiten con los mejores vinos tintos del mundo. Y eso es una fortaleza hoy de Uruguay, que nosotros en nuestra pequeña trabajo, digamos, en dos regiones diferentes, hemos tratado de seguir innovando, investigando cómo desarrollar esa variedad.
Y hasta mezclando, porque tengo entendido que hay una que es Tanat de Canelones con Tanat de Ribera.
Claro, por ejemplo, con cortes de regiones, como el Isern, logramos un poco algo rústico con algo muy aromático, entonces eso nos permite atraer la atención de un consumidor que es muy curioso hoy en el tema del vino. En Europa, Estados Unidos, Canadá, la gente un poco quiere descubrir nuevas regiones. La marca país Uruguay todavía no nos ayuda mucho, es lo mismo que pasa en los otros sectores como los quesos o las carnes. Hay mucho trabajo de comunicación para hacer hasta mostrar dónde queda Uruguay. Y un poco lo que ustedes entendieron ayer por lo que me contaban, cómo podemos impresionar a un noruego, a un alemán o a un canadiense. La única manera de impresionarlo es recibirlo en un lugar que, como el de ayer, y donde descubra que Uruguay nadie se lo imagina como cuando visitaron. Entonces es muy clave que lo conozcan y que lo visiten, ¿no?
Y en poco tiempo además le vas a poder mostrar una bodega Jarrau brasilera.
Y bueno, y estamos ahí tratando de avanzar en el Mercosur, en esta lenta integración. Y bueno, como nuestra familia también tenemos muchos familiares que han nacido y viven en Brasil, estamos integrándonos en la línea y plantando viñas del lado brasileño, que es, en definitiva, el clima es el mismo, la región es el mismo, cambia solo el país, pero como ustedes vieron,
el paisaje es el mismo, ¿no?
Son solo 10 metros de distancia.
Eso sí, integración con la madera ninguna, porque barricas de eucaliptus, explicaste que no pueden ser porque cambiarían el sabor del vino. Seguirán siendo entonces de roble importado.
Creo que no, creo que ya Javier Otegui está casi convencido. Va a ser unas barricas que vamos a construir en Chile, ya tenemos todo arreglado.
Ah, bueno.
Después que se fueron ustedes ayer,
sí,
terminamos la tertulia de las 6 de la tarde.
Francisco. Lo que quiero destacar, Rosario, es que a propósito de lo que es la bodega Carrau, en espectador.com los oyentes van a tener una galería de fotos, creo que muy interesante, porque ustedes hablaban de paisajes que quizás el oyente no se imagina, ¿no? Bueno,
paisajes. Espero que con mi descripción los haya acercado un poco.
Pero los ayudamos un poco más poniendo fotos, ¿de acuerdo?
Sin
creo que vale la pena eso. Así como van a poder encontrar también en espectador.com fotos de lo que fue casi toda nuestra recorrida de este fin de semana. Por ejemplo, esa recorrida que hicimos el sábado de un ciclo forestal completo, ¿no? Creo que ahí van a descubrir detalles o formas de trabajar que sin duda el grueso de nuestros oyentes no conocen. Por ejemplo, cómo se hace la poda en un eucalipto, cómo se hace la poda en altura, ¿no? Cómo se hace el raleo, cómo se hace la cosecha, el tipo de maquinaria que se emplea, lo que se discutía hoy, cuáles son las condiciones de trabajo. Bueno, van a tener allí un ejemplo, el caso de Ulfor Cofusa, que vale la pena que lo observen como complemento de lo que estuvimos discutiendo más temprano en la tertulia, ¿no?
Por supuesto, Francisco Carrao, muchísimas gracias por esta nota, por supuesto, por estas explicaciones y por lo bien que pasamos ayer en Bodegas Carrao. No. Una maravilla que, reitero, hay que conocer todo aquel que venga a Rivera.
Muchas gracias a ustedes por la visita.